La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Acuérdense que también ahora se puede sintonizar, se puede escuchar más que sintonizar. Acá ya lo vi a leer en la operación técnica, es escuchar el programa por los celulares, por internet, o sea, esta magia que tiene la tecnología de acercarnos. Y si están regresando a sus casas en los autos, bueno, los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas que vamos a estar al aire. Ustedes saben que en este programa siempre tratamos de aportar y no solamente quedarnos en la queja, en el lamento, que para eso los argentinos somos geniales, pero que se necesita el compromiso, la garra sostenida en el tiempo y la unión de esfuerzos para sacar adelante nuestro país. Vemos que hay muchísimos jóvenes que se están yendo de la Argentina, que están planeando cómo pueden llegar a irse a trabajar, y a veces a trabajar de mozos, de cualquier cosa, ¿no? Pero que no ven un futuro. Y muchos otros no se pueden ir, aunque quisieran, porque la situación de pobreza en la que se enfrentan en el día a día es tan grande que a gatas algunos terminan el secundario, pero no todos. Ya los datos del censo vamos a tener en breve los resultados completos, y ahí va a surgir realmente qué es lo que está pasando con la población de chicos y de adolescentes, y más después de todo lo que hemos vivido con los 2 años de encierro en la pandemia. Bueno, así que tenemos para el programa de hoy un tema que une, algo que, bueno, que nos moviliza y que nos motiva a superarnos, que tiene que ver con el deporte, ¿no? Pero el deporte como una alternativa deportiva y educativa, sobre todo para aquellos chicos que están en barrios de zonas sumamente vulnerables, en este caso de zona norte, en la zona de, bueno, de Virreyes, de Rugby, de San Fernando, a través de la organización Virreyes Rugby Club, ¿no? Que tiene un proyecto muy importante y que además no solamente les enseña el deporte, sino también valores, y los motiva a que estudien, a que se superen, a que esa sea su segunda casa. Así que para hoy vamos a estar entrevistando a Marcos Julianes, que es el fundador, que recibió el premio a Banderas de la Argentina Solidaria ya hace un tiempo, y es uno de los referentes en nuestro país de cómo se puede realmente darles una oportunidad de vida, no de droga, no de armas, no de delincuencia, sino sana, que además los motive a superarse, a dar lo mejor de sí mismos, pero juntos, en equipo, ¿no? Como lo da el deporte. Así que bueno, vamos a estar ya en breve comunicándonos con Marcos Julianes, pero ustedes como saben, ya estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi, que además se especializa en todo lo que tiene que ver con seguridad social, que tiene algunas novedades para compartirnos. Y bueno, también vamos a estar compartiendo esta nota, que es sumamente importante, la labor que están realizando allí en Virreyes Rugby Club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos, un placer estar nuevamente acá. Y bueno, con algunas novedades, como estabas comentando, bueno, para los que no están al tanto, en junio hay un aumento del 15% para todo lo que son jubilaciones y pensiones. Y entonces vamos un poco a detallar cuáles son los nuevos montos que comienzan a partir del mes de junio a regir. El haber mínimo, del cual prácticamente el 70% de los jubilados cobran, se lleva al valor bruto de 37.524 pesos menos el 3% de PAMI. La jubilación máxima va a 252.507 pesos menos los descuentos para el PAMI. Se use o no se use el PAMI, se afilie o no se afilie, los descuentos se hacen exactamente igual por un concepto de solidaridad. Por lo tanto, aunque haya gente que no esté afiliada, se le descuenta exactamente igual. Después pasamos a la pensión universal por adulto mayor, que lleva ahora un valor de 30.020 bruto, menos el 3% de PAMI. Esta es una prestación que no es muy conocida, es relativamente nueva. Es una prestación que se da para aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que tengan 65 años y que no lleguen a juntar los 30 años de aporte. En ese caso, siempre y cuando pasen un requisito socioeconómico, o sea, un requisito de que la persona que solicita esta prestación no tenga una capacidad económica importante, o sea, está de alguna manera condicionada a gente de pocos recursos, en ese caso se le otorga esta prestación sin ningún tipo de requisito de años de aporte. Simplemente con tener 65 años de edad es suficiente. Después tenemos la pensión no contributiva, que se lleva 26.267 pesos. Y por último, mencionamos cuál es la remuneración tope sujeta a aportes que le hacen a los asalariados. Y en este caso la remuneración tope va a 410.742 pesos. ¿Esto qué significa? Si hubiera alguien que gana 500.000 pesos bruto de salario, le van a descontar hasta 410.742. O sea, hay un tope para los descuentos, de manera tal que esta persona, aún así que gane más de un monto superior en salario, va a tener un descuento solamente hasta llegar a los 410.742 pesos. A esto podemos agregar también de que, bueno, en el mes de mayo hubo un refuerzo que estuvo dando el gobierno para jubilados y pensionados, que de 12.000 pesos que se estuvo pagando. Obviamente esto fue dado solamente a gente que estaba cobrando la jubilación mínima o que cobraba menos de dos jubilaciones mínimas, pagando la diferencia hasta llegar al haber máximo de dos jubilaciones mínimas. En el caso de que una persona cobre una jubilación y una pensión al mismo tiempo, no podía acceder a este refuerzo porque se le sumaban las dos prestaciones y por lo tanto no estaba en condiciones de poder recibir este refuerzo de 12.000 pesos. Obviamente que cualquier persona con sentido común piensa que si alguien con 37 mil pesos puede vivir, es un absurdo. Lamentablemente, la jubilación mínima está quedando muy por debajo de los valores necesarios, de la canasta básica, de los valores que uno necesita para poder vivir. Imagínense que una persona, si tiene que pagar un alquiler y ya solamente cobra 37 mil pesos de jubilación, es imposible. Y lo más grave de todo es que hay gente que ha aportado 30 años y cobra 37 mil pesos. O sea, gente que aportó 30 años o más de su vida y esté cobrando este importe, es la verdad que algo algo está mal, algo hay que hacer un cambio sustancial y elevar el haber mínimo a un monto mucho mayor. Es indignante, la verdad, que haya gente que pueda vivir con esto. Y como siempre digo, los que en definitiva terminan sosteniendo a los jubilados es la familia. O sea, son los hijos o hermanos que puedan ayudar de alguna manera a sostener económicamente, porque es imposible poder vivir con este monto. Es más con la inflación. Yo siempre digo que el peor enemigo de la jubilación es la inflación, porque la jubilación no alcanza a cubrir los valores de la inflación, aumentan en forma exponencial todos los valores de la canasta básica de un jubilado, los remedios a los cuales muchísimos jubilados tienen que acceder mensualmente a comprar por una cuestión de una necesidad, y sin embargo se disparan a valores impresionantes. Hay que reconocer que PAMI en algunos casos ha cubierto hasta el 100% de algunos medicamentos, pero la verdad es una situación muy difícil para cualquier jubilado pensionado hoy vivir. Tal es así que he escuchado que en los últimos meses hay mucha gente, por ejemplo, amigas que se van a vivir juntas, hermanas que se van a vivir juntas, simplemente para poder, digamos, optimizar los pocos ingresos que tienen. Entonces tienen una sola vivienda y comparten la vivienda para poder llegar a fin de mes. Es una forma también creativa de poder decir, bueno, a ver, vos cobras muy poco, yo cobro muy poco, vamos a sumar, y entonces se van a vivir juntos.
Hay que ser creativos, no queda otra.
Este país no queda otra.
No queda otra. Pero bueno, al final del programa vamos a contarnos un poquito más de las novedades que tienes en materia de seguridad social. Pero te cuento, Alejandro, que ya estamos con la comunicación telefónica con Marco Julianes, quien es el cofundador de Virreyes Rugby Club, y que bueno, que además tiene como un compromiso muy grande que se relaciona con lo que él vivió, ¿no? Y en su vida personal y cómo trasladó ese compromiso y esa garra y esa pasión por el deporte, ¿no? Y me parece que es algo fantástico, ¿no? Exjugador y entrenador del CASI, bueno, una trayectoria de mucho compromiso con el deporte, con su pasión, pero también con chicos y adolescentes y jóvenes que buscan una mejor oportunidad a partir del rugby concretamente y por medio de Virreyes Rugby Club. Un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Marcos? Carmen Sicardi te habla.
Tanto tiempo que no hablamos.
Sí, sí.
¿Qué tal, Marcos?
Estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi, que también es deportista, así que...
Sí, quiero conocerlo.
Bueno, y en este sentido sabemos que el trabajo que estás realizando es muy grande, pero hay personas que a veces no entienden cómo son los comienzos, ¿no? Porque uno habla de Virreyes Rugby Club, habla de la cantidad ya de chicos y jóvenes que han pasado y que han dejado su huella y que los cambió y les cambió la vida, pero todo comienza a veces como un sueño, y más en esta Argentina, que nada es fácil y que esto comenzó hace ya muchos años, ¿no es cierto?
Sí, esto empezó en el 2002. Bueno, podemos definir que empezó en el 2002. En realidad creo que empezó con las trayectorias personales de cada uno de los que nos fuimos sumando a esto, ¿no es cierto? Todos fuimos, sin darnos cuenta tal vez, como iniciando un camino o haciendo un camino de aprendizaje, y un buen día se volcó acá. Así me gusta decirlo a mí. Creo que a todos nos pasó, en mayor o menor medida, porque hay gente que vino y se quedó 20 años y otros que pasaron un tiempo, pero todos los que pasaron, todos dejaron algo, ¿no?
Claro, dejaron su huella y su aporte, cada uno desde lo que pudo.
Sí. Mira, yo cuando los escuchaba a ustedes en la presentación y con todo lo que hacen, que yo sé, creo que van a coincidir conmigo. En el fondo se trata de dar y recibir amor, ¿no es cierto? En cualquier cosa que hagamos, y creo que esto es eso, creo que el deporte es eso, o tiene que ser eso, ojalá fuera eso fundamentalmente. Y entonces creo que nosotros acá lo que logramos es como trasladar o reconstruir, o no sé, no encuentro la palabra mejor, replicar sería. Nosotros logramos acá replicar cosas que tuvimos nosotros en otros lugares, y replicar es un lugar donde tal vez parecía que hacía más falta, y resultó ser que sí hacía más falta. Y entonces, sí, resultó muy efectivo o muy eficaz. Y fue eso, fue replicar espacios de amor que nosotros habíamos tenido y que sabíamos que funcionaban, porque nosotros no elegimos al rugby porque sea el mejor deporte, ni mucho menos, al contrario, sabemos de todas las cosas que tenemos que mejorar en nuestra comunidad, llamémosle. Lo elegimos porque era lo que sabíamos hacer, era un instrumento que nosotros sabíamos que podíamos utilizarlo en esto de la pasión y el conectarse con el otro, de la empatía, el transmitir cosas con convencimiento, y así fue que funcionó, que va funcionando, ¿no?
Sí, más esto, ¿hace cuántos años se creó Virreyes Rugby Club?
Esto empezó en el 2002, así como una cosa incipiente de juntarnos a hacer rugby con chicos de una zona cercana a nuestros barrios de origen o de vivienda, pero a su vez con muchas necesidades. Y entonces, de alguna manera, como fue fácil, ¿viste? Porque estaba cerca, enseguida la comunidad se... Bueno, las distintas fuerzas se organizaron, desde el Estado provincial que nos ayudó con la parte educativa, el municipio que nos dio una tierra al poco tiempo de empezar, las empresas, todas se vinieron a colaborar, y fundamentalmente, para mí lo... No sé si lo más llamativo, pero lo que me gusta resaltar, es que todos los clubes, desde el más encumbrado al más humilde, se sumaron y fueron clave, porque los chicos aprendieron a jugar al rugby, todos aprendimos, porque lo aprendimos en cancha, en un plano de absoluta horizontalidad, nadie vino a hacer beneficencia ni nada. Y ojo que nosotros al principio hacíamos todo mal, nuestros chicos pegaban patada voladora, escupían, hacían cualquier cosa, porque no sabían.
Claro.
Y una vez que se fueron incorporando y fueron aprendiendo, bueno, podemos decir que lo aprendimos con ellos en cancha. Lo resalto siempre porque lo siento así, porque lo viví así.
¿Podríamos decir que ustedes utilizaron el rugby como una herramienta de educación también?
Sí, definitivamente. Como decía el Beco Villegas en sí, que el rugby es una herramienta formidable para educar, relacionar y divertir a la gente, ¿no?
Claro.
El deporte es educación y es salud.
Valores.
Bueno, y es amor, ¿no es cierto? Así que desde ese lugar... por supuesto que después se disparó la parte educativa porque vimos que nuestros chicos lo necesitaban, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque realmente los veíamos atrasados en muchas cosas respecto de lo que podíamos tener de referencia de nuestros chicos y de nuestros hijos, y entonces tuvimos que intervenir un poco hasta donde pudimos en esa parte educativa. Pero creo que lo central que rescato siempre es este tema de la vinculación, del amor que podemos transmitir y que podemos generar entre ellos también, ¿no es cierto?
Me nace decir como que ustedes popularizaron el rugby de alguna manera.
Sí, mira, ese es un tema, porque a veces como tuvimos, no sé, algún éxito y alguna repercusión, es dable pensar que hay clubes más alejados, con menos conocimiento, no son de las zonas más... nosotros estamos rodeados de gente con más posibilidades, y acuerdo que hace mucho tiempo que estaban tratando de popularizar la ayuda, más que nadie los conocía, y sobre todo en el interior del país. Cuando vos vas a las provincias, vos ves como el que llega con su Biblia del rugby tiene que salir a buscar chicos por todos lados.
Claro.
Y se arman esas comunidades espectaculares, pero nosotros fuimos como la expresión más acabada o más marketineada de este tema de la popularización del rugby, ¿no? Que convengamos que nunca fue un deporte masivo, pero siempre tuvo cosas de popular, de intraclub, o sea, mi club casi es un ejemplo acabado de un lugar de integración social, porque es para el pueblo San Isidro, y también hay otros lugares que no, pero tiene ese tema, el rugby o el deporte integra adentro de los clubes, y también llega a lugares donde hace mucha falta, ¿no?
No, y luchar contra un prejuicio, ¿no? También del punto de vista social que podían tener algunos chicos, como que lo veían como un deporte más lejos, o vemos un poco más de elite, y de pronto que puedan incorporarse a jugarlo, a ver los valores, a ver cómo es un juego en equipo, ¿no? Pues es muy importante el hecho de cuando un chico juega en equipo, es automáticamente te habilita a sociabilizar, a tener que pensar en tu compañero, pensar en jugar en equipo.
Sí.
O sea, transmite una cantidad de valores enormes.
Sí, y también en ese tema de la estigmatización o de la o de la diferenciación, también colabora, porque cuando un chico siente que tiene un equipo al lado, un equipo atrás y un club, por ahí puede tomarse de otra manera cualquier estigmatización. Es decir, nosotros acá con los chicos y Villero, qué sé yo, en otro lugar eso suena feo, y acá los chicos aprendieron a reírse, a saber que eso a veces viene de alguien que no tuvo la oportunidad de conocer o de trotar mucho. Y entonces, al sentirse fuertes, no les ofende.
Claro.
Porque se sienten protegidos por lo que tienen, se sienten que tienen algo que los protege, que los inmuniza contra ese tipo de agresiones, que no les llamaría siquiera ya. Sí.
Y de alguna forma los empodera, ¿no? Los fortalece interiormente, no solamente físicamente, porque me imagino que todos los que están ahí están, digamos, más fuertes desde todo lo que tiene que ver la musculatura por los entrenamientos, pero también desde el corazón, ¿no? El alma, es como que saben que esa es su segunda casa. Saben que es un lugar de referencia y que van ahí y que agarran la pelota, se encuentran con sus pares y encuentran quizás la paz que no tienen por ahí en sus hogares. Entonces, el lugar de referencia, ¿no? Más allá de todo lo deportivo.
Sí, y también a eso que vos decís, que es así, trabajamos mucho con los juveniles. Bueno, lo transmitimos, pero con los juveniles y con los mayores lo hemos hablado y lo hemos tratado de poner en buenas palabras. Es como invertir el paradigma, es decir, un poco lo que hizo Menotti hace muchos años con él, estaban viendo, lo cuento porque es por él contado, por lo que le pasó a Menotti, es más gráfico. Estaba, cuenta la leyenda, que estaba Menotti antes del Mundial del 78 viendo un partido de unos alemanes allá en Alemania con los jugadores argentinos. Estaban tipos como Houseman, que venían de la pobreza total. Entonces, sí, uno que tal vez fue Houseman, flaquito, le dijo: "Oye, César, ¿cómo juegan estos alemanes?" Y él le dijo: "Qué fuertes son", algo así. Y César le dijo: fuertes son, sos vos, que tuviste que vivir en la pobreza absoluta y llegaste a ser lo que sos. Si estos tipos tuvieran que haber pasado por las cosas que ustedes pasaron, no estarían donde están. Así que terminemos con la fortaleza. La fortaleza la tenemos nosotros, que sobrevivimos a todo eso. Y eso que Menotti lo dijo en las mejores palabras, es un poco lo que queremos hacer acá, y lo estamos haciendo, que es invertir el paradigma. Si vos viviste en la pobreza, si tuviste que compartir un pan con el vecino porque tenían hambre, si tuviste que pasar frío y le diste una parte, si se ayudó entre todos y así tuvieron que soportar las cosas que soportaron, inclusive la estigmatización, vos tenés una fortaleza dentro tuyo, la famosa resiliencia,
claro,
que te hace más fuerte, no menos fuerte. Vos sos más, o por lo menos sos igual, porque vos renaciste de todo esto. Bueno, por ahí vamos.
¿Qué cantidad de jugadores tiene en este momento el plantel, con patrón, una idea que la gente pueda dimensionar de qué número estamos hablando?
Mira, tenemos varias actividades, hemos incorporado. Sí, tenemos en el rugby hay 500 chicos repartidos entre 250 infantiles, 150, 160 juveniles y un plantel superior de 80 jugadores, que ya subimos dos categorías, estamos en primera C, que viene a ser la categoría del medio de todas las que componen la urba, ¿no? O sea, estamos en mitad de tabla. Si la urba tiene 95 clubes, somos el 45, para darse una idea que empezamos.
Muy bien.
Y para orientar a los oyentes, ¿eso es de lunes a domingo? ¿Cómo es que asisten los chicos y de qué edades estamos hablando?
Bueno, por eso te decía, infantiles de 6 a 14 vienen los sábados, y desde los 13 años viene un día de entrenamiento. Los juveniles juegan los domingos, que son esos otros 150, entrenan martes y jueves. Después hay gimnasio y otras cosas, pero rugby propiamente son los horarios. Y parte superior, martes, jueves y los sábados juegan. Pero también tenemos fútbol para las chicas, que hay 80 chicas jugando el fútbol. Hay fútbol para los infantiles también, hay casi 100 chicos jugando el fútbol. Uh-huh. Y después tenemos danza clásica, ballet, hay 30 chicas. Y después, bueno, viene toda la parte de apoyo escolar, orientación vocacional, inserción laboral. Ahí después el club también funciona un taller de alfabetización. Hay dos programas FINES.
Vamos a orientar a los oyentes qué es el programa FINES, porque quizás algunos no lo conocen.
Es un programa para finalización de estudios secundarios, un programa acelerado para adultos, para que puedan terminar los estudios secundarios en horarios más complementarios del trabajo, y en ya hacen 3 años. Y bueno, ya lo vimos en su momento, ahora se retomó. Pero eso no depende de nosotros, nosotros prestamos las instalaciones, ¿cierto?
No, bueno, pero igual, ya el hecho de estar prestando las instalaciones ya es un montón. Yo creo que
están por supuesto. Y también tenemos, que no lo mencioné, no sé por qué, tuve un fallido, pero tenemos desde el año pasado lo que se llama un CPI, un Centro de Primera Infancia, 50 chicos entre 2 y 4 años, previo a Jardín Infantes, que a la mañana funciona acá, así que obviamente es gratuito. Hay casi 50 chicos en 2 salas que construimos para eso, con ayuda estatal, por supuesto. Así que sí, a la mañana está movida también. Hacen desayuno, almuerzo.
O sea, que han ampliado muchísimo lo que era originalmente el rugby a una cantidad de otras actividades sociales,
sí,
y estudiantiles, sí, y de educación, que bueno, hay, sí, mucho más meritorio la obra de ustedes, ¿no?
Sí, porque fíjate que en la materia educativa hacemos complementario, digamos, todo, desde chiquititos. Tenemos buena alfabetización primaria, ahí no tenemos para nuestros chicos, pero sí tenemos ayuda pedagógica. Y después tenemos el programa para que, digamos, de apoyo escolar, que funciona todos los miércoles, y en época de exámenes funciona 15 días corridos. Después tenemos orientación vocacional para nuestros chicos a partir de que están en anteúltimo año de colegio. Y bueno, tenemos a unos chicos en la universidad, pocos, menos de los que yo quisiera. Y después también hacemos inserción laboral, es decir, tratamos que las empresas valoren, se quede mejor valuado la formación en valores y disciplina, trabajo en equipo que tienen nuestros chicos por jugar al rugby. Entonces tratamos de insertarlos en mejores trabajos, en trabajos mejor pagos, o por lo menos de no tanto rigor físico y horarios cambiados, para que puedan seguir haciendo deporte, en este caso, ¿no es cierto? Nos va bastante bien.
En las salas, en este centro de primera infancia, que se llama Mi Chinguito, ¿no? Que es, obviamente, en homenaje a alguien muy especial para Virreyes Rugby Club.
Sí, en homenaje a Rodolfo Reilly, Mi Chingo, se le decía, es alguien muy conocido en el ambiente del rugby, también a nivel político, porque fue funcionario nacional, en la época de Alfonsín. Y sí, que fue uno de los que lo fundó con nosotros, de los 20 fundadores, y ahí muy importante, porque el primer día, bueno, además de ser muy, muy amigo mío, como un hermano, yo soy su hermano menor, así que estuvimos mucho acá, muy juntos, disfrutando de esto, y él le puso toda su calidad humana, su carisma, entrenando todas las divisiones, inclusive ya en los finales estaba muy enfermo, y venía de hacerse la quimio derecho acá a entrenar. Él se lo tomaba así con mucho humor, pero estuvo hasta el último día. Hasta el último día no, porque el final fue, no pudo, pero estuvo hasta último momento acá en su club.
Meritorio, muy meritorio, la verdad que.
Sin duda.
Y de alguna forma, con este homenaje que le están haciendo, llamando Centro de Primera Infancia, están, digamos, dando vida, ¿no? Dando una segunda oportunidad a estos chiquitos de sala de 2 y 3 y 4 años, en las cuales no hay jardines de infantes, y las madres tienen que salir a trabajar, no tienen dónde dejarlos. Entonces resulta vital que existan estos centros de primera infancia para estas edades, ¿no?
¿Cuál es tu opinión después de haber estado tanto tiempo con esto y haber dado tanto amor, ¿no? ¿Qué fue lo que vos recibiste por parte de ellos? ¿Qué devolución? O sea, digamos, todo lo que se ha hecho, el esfuerzo, ¿cómo analizás vos todo lo que ustedes han realizado?
Bueno, desde lo personal, si hablamos desde lo mío personal, yo estar eternamente agradecido, porque siendo yo un tipo limitado para los deportes, hice rugby en aquel San Isidro donde no había muchas alternativas, hijo de rugby, vecino, hermano, qué sé yo, hermano no, pero primo o amigo, hice rugby siempre, y demasiado, digamos, un momento de mi vida estaba en el CASI, entrenaba todas las divisiones, estaba en comisión directiva, me peleaba, y un buen día cuando nacieron mis hijos, me pregunté, ¿para qué hice tanto rugby? Yo tenía otras inclinaciones, siempre fui, no sé si decirlo, bastante lector, con cierta vocación social, muy politiquero, llamémosle. Y entonces cuando apareció Virreyes, es como que se fue como una epifanía, ¿viste? Mm. Cuando Carlos Ramallo me dijo, chis, hacemos rugby con los chicos de la Escuela del Rosario, y para mí, no sé si lo pensé en ese momento, pero un poco tiempo fue, se me acomodó todo, y entonces ahí puedo decir que hice tanto club, más que rugby, tanto club, mm. porque me estaba preparando para esto, porque todo claro. lo que aprendí lo pude volcar acá. Y entonces desde ese lado le dio mucho sentido a mi vida, porque además fue una cosa bastante familiar, lo hice mm. con mi mujer, con los chicos en casa, somos todos fundadores. Y en los peores momentos de mi vínculo matrimonial, Virreyes funcionó como refugio para todos, y porque también, porque no es cierto, también me pasó eso. Y después, como todo el mundo dice, y es verdad, yo me siento como padre de muchos chicos.
Claro. Claro.
O sea, no sé, bueno decirlo, pero algunos me dicen pa, y a Ángela, mi mujer, le dicen ma. Claro. Medio en joda, medio en serio, ¿viste? Decir,
lo que pasa es que vos pensá, y para que los oyentes comprendan el impacto de la labor que están realizando vos y también los otros que son como entrenadores, si hay algo que muy pocas veces tienen estos chicos, es la referencia paterna, ¿no? Y hablando el otro día con una psicóloga, decía cómo es importantísimo el rol de padre, de un padre que ama, con todos sus errores, todas sus dificultades, con todas sus debilidades que tenemos los seres humanos, pero un padre que te amó, ¿no? Entonces, aquellos chicos que por ahí están yendo a Virreyes Rugby Club y que no tienen la figura paterna y nunca la tuvieron, o desapareció, o formó otra familia, o está preso, o está en la droga, o lo que sea, pero no está presente, personas como vos, que lo llaman por su nombre, que lo miran a los ojos, que le dan un abrazo, que lo alientan a levantarse cuando está decaído, que comparten la alegría de los logros, ¿no? De cómo se fue superando, y que se sienten que para vos él es importante, ¿no? Entonces es claramente la figura paterna que están necesitando cubrir. Por eso ese pa, que no te llega a decir por ahí papá, pero ese pa es lo más cercano quizás en su vida a poder mencionar esa palabra. Entonces el impacto emocional que genera en ese chico y en ese adolescente es gigante. Quizás nunca tomes cabal conocimiento de lo que estás logrando. Un poquito por ahí te llegarán a decir.
Sí, es como vos decís, pero también déjame decirte, y acá sí hablo a título personal, porque a mí también me pasó que mi viejo se murió cuando yo era muy chico, y encontré en los referentes de mis clubes, no solamente en el CASI, tuve la suerte de tener otros también, y encontré esas figuras que de alguna manera me sirvieron para referenciarme, ¿no? Pero por supuesto que lo que decís es cierto, porque los lugares de mayor pobreza y menos estructuración, y bueno, esto pasa un poco más seguido, pero en todos lados, en todos los clubes pasa que en este dar y recibir amor se cubren muchos baches que todos tenemos. Por eso bueno, ese viejo anhelo, si nosotros pudimos poner en el país, así como se puede poner un colegio, una escuela, poder poner un club al alcance de cada chico para hacer cualquier deporte, un club donde el chico entre y se sienta persona única e irrepetible. Si nosotros pudimos poner un club a la mano de todos los chicos, y tendríamos otro país y otro mundo, ¿no?
¿Y qué expectativas tienen con respecto a esto? ¿Tienen expectativas de seguir creciendo, de ir ampliando algún tipo de actividades?
Sí, expectativas, sí. Queremos tener más chicos. Tenemos la posibilidad de tener más chicos en infantiles, más chicos en juveniles, más chicos en plantel. Es decir, podríamos ser, no sé si el doble, pero un 50% más podríamos ser, o tenemos que ser, y en eso estamos. Uh-huh. Sobre todo promoviendo, invitando a los chicos de los colegios a que vengan a jugar al rugby infantil, y se formen y se cuiden acá adentro, y de acá a unos años tener un club, acá a unos años cercanos, próximos, tener un club más grande, más poderoso, con más visibilidad, que se note que se puede, que la gente de otros lugares vea que se puede tener un Virreyes. Yo me la paso yendo, hablando con la gente que quiere hacer algo parecido, y alentándolos, más allá de que nosotros tuvimos mucha suerte y no siempre se tiene tanta suerte, se pueden hacer cosas, se puede. Hay tanta gente, y sabes que en el rugby, mucha gente, yo les llamo que somos los tarados del rugby, que nos encanta, nos apasiona. Y bueno, están llenos de tarados del rugby, que los pones en una cancha con los chiquititos, se vuelven locos, se hacen, aman a los pibes. Está lleno de gente que debería poder devolver todo lo que dice que tanto le hizo, que tanto bien le hizo, ¿no?
Sí, es una forma de evolución, me parece bien como mencionás. Me imagino que con la situación económica del país no debe ser fácil sostener tanta cantidad de chicos desde el punto de vista financiero.
Sí, es un tema mundial, viste, la desigualdad es mundial y entonces, bueno, es verdad, pero creo que justamente a mayor desigualdad más necesidad.
No, totalmente.
De todos lados, ¿no?
Y si alguien quisiera donar, por ejemplo, ¿no? Digo, ya que aprovechamos.
Sí, ¿qué es lo que están necesitando en
claro.
este momento?
Chicos. Pero nosotros nos financiamos con el aporte vía tarjeta de crédito de 700 socios que vienen, la figura es que vienen a hacer el aporte que los padres de los chicos, por la situación económica, en su gran mayoría no puede hacer. Entonces, tenemos 500 amigos, socios adherentes, socios benefactores, que todos los meses hacen su aporte vía tarjeta de crédito, ¿no?
Y si alguien quisiera ser un miembro más de esa comunidad, ¿cómo tiene que hacer?
Y me puedes llamar a mí, te paso mi teléfono y yo me encargo de engancharlo.
Perfecto.
En sentido, ¿eh?
Una de las cosas que también nos parece importante, Marcos, es resaltar el tema de las habilidades blandas, ¿no? Cuando hablabas de que ustedes están queriendo acercar, por ejemplo, a los chicos a empleos, ya sea en empresas, en pymes, etcétera, el tema de las habilidades blandas que han adquirido, como la responsabilidad, la puntualidad, el trabajo en equipo, la empatía, el respeto, el compromiso, son hábitos que han ido adquiriendo y que han ido sosteniendo, ¿no? Por ahí incluso desde chicos hasta llegar ahora a la adolescencia. ¿Esto crees que las empresas lo están teniendo en cuenta cuando ustedes están ubicando o recomendando a estos chicos, estos jóvenes para puestos de laburo?
Sí, porque hemos hecho cursos en habilidades digitales, por ejemplo, tenemos una sala de computación muy buena, un punto digital, entonces hemos hecho lindos cursos y el final del curso era con una pasantía en alguna empresa, que en general son gente amiga que dice, bueno, yo te tomo los chicos, pero en varios casos, esos mismos chicos quedaron después, fueron efectivizados, ¿sabes? Así que en ese sentido ha funcionado, va funcionando. Es un trabajo más artesanal, ¿no? Es masivo, es artesanal, pero funciona, ¿eh? Funciona.
Sí, sin duda. Y sabemos que en ese sentido también el tema de los valores son fundamentales y que lo vienen machacando. ¿Cómo está conformado el equipo docente, ¿no? ¿Cómo sostienen ese equipo docente de todo el personal que
dicho, digamos, tenemos psicopedagogas, tenemos, bueno, obviamente muchos entrenadores. El equipo docente viene para tal cosa, bueno, cuando hay apoyo escolar o cuando hay un curso de orientación, tenemos una persona encargada de orientación vocacional que viene para eso, pero gente que viene como somos cosas externas que se suman puntualmente para cada actividad.
¿Trabajador social tienen?
Tiene dos psicopedagogas, ¿eh?
¿Trabajador social tienen?
No te oí, disculpa, a ver.
Sí, trabajador social tienen.
Bueno, teníamos, ahora, digamos, viste, el equipo va cambiando, ahora tenemos, son tres, que no, en este caso preciso no es trabajador social. Son dos psicopedagogas y una de ellas es psicóloga, además. No, perdón, al revés. Dos psicólogas y una que es psicopedagoga.
Mira vos. Bueno, pero me parece importante. ¿Tienes testimonios ahí algunos chicos que me dijiste que iban a estar?
No, bueno, por eso vos me estabas diciendo que es importante que haya trabajador social. Tenemos un chico que se recibió de trabajador social, pero no es exacto, digamos. Nosotros queremos ser un club, ¿viste? Fundamentalmente. Después las otras cosas se agregan, pero el centro de la actividad es que los chicos vengan acá a hacer deporte, es lo central, ¿sí? Todo lo demás es accesorio y está bueno, pero no forma parte de la esencia del club, ¿no?
No, yo por si tienen casos que necesitan y requieren de alguna intervención profesional, digamos.
una intervención.
Claro, por situaciones familiares, etcétera.
Bueno, por eso, con las psicólogas y con las tutoras, pero de nuevo, no sabemos que es un mundo insondable, inabarcable.
Claro, y son muchos chicos.
De costados nos metemos ahí, no nos claro. da para eso, nos desdibujaríamos mucho si nos metíamos ahí. No nos dan los recursos o el tiempo, o tal vez la misión inclusive, no sé, ahí no sé.
Sí. No sé si tenías algunos de los chicos ahí cerca de donde
tengo
estás.
Tengo chicos, estoy en medio de entrenamiento, están haciendo la parte física. Tengo de hablar de todo, que es lo que más les gustaría. Pues
mira, nos quedan 12 minutos de programa más o menos, así que vamos a escuchar un poquito de música mientras vas buscando
Mati
por ahí.
Perú, que es el profe de educación física, lo tengo al lado mío. Lo tengo a Tobías Martínez, que es el jugador del primer equipo, que está trabajando en, ¿cómo se llaman? En Transener. Lo tengo acá a Tiago de la Fuente, que trabaja en tesorería en Valvoline. ¿Qué más? Lo tengo a Misael, que estudia ingeniería. Él dice que estudia ingeniería, nunca pudimos comprobarlo esto. ¿Quién más tengo acá mirando? Ramiro, que es la estrella del equipo, que hace jugadas espectaculares.
A ver, Ramiro.
Acá el Messi Godoy, que pegó el tackle de Salvador el sábado pasado. Están todos escuchándome, por eso me estoy riendo. Yo tengo acá a Carlos Ramallo, el otro fundador, también al lado mío, que lo conoces.
Ah, mira, bueno, mandale un abrazo. A ver, a uno de los chicos que están, o de los jóvenes que están ahí jugando.
Tiago, ¿quién habla con vos? Te lo paso a Tiago, de una radio. Hola, ¿cómo va?
Hola, Tiago, ¿cómo estás?
¿Bien, usted?
Bien, soy Carmen Sicardi, conductora de acá de este programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estoy acá con Alejandro Sicardi, que también queremos charlar y que nos cuentes por qué estás yendo allí a Virreyes Rugby Club y qué representa para vos este lugar en lo personal.
No alcanzarían las palabras para describir lo que significa Virreyes para mí, pero no, Virreyes es mi casa. Acá tengo mi segunda familia, me siento cómodo, me ayuda mucho, un hermoso lugar.
¿Cambió tu vida?
Significativamente, un montón.
¿Hace cuánto que estás ahí?
Yo tengo 21 años, juego de los 6.
Ah, 15 años, wow. Un montón.
Muchísimo.
Sí, un montón de tiempo, una vida.
Una vida.
Y para los demás chicos que vos los ves, ¿cómo los ves que cuando llegan ahí como que se transforman, les cambia las caras, el ánimo? ¿Cómo es el trabajo en equipo?
En mi caso, justamente soy entrenador de una división juvenil de 15 años. Yo siento que cambia un montón. Los chicos se sienten cómodos, se sienten felices, se sienten acompañados. A veces que queramos o no, en nuestras casas no recibimos tanta atención como acá. Acá yo vengo y soy Tiago, me conoce, la mayoría del club me conoce, y lo mismo en el caso de los chicos.
Claro.
Seguro. Y si vos pensás que, bueno, esto tiene que crecer, que sería bueno que se sumen más chicos para que tengan esta oportunidad.
Y yo creería que los chicos que no están acá están desperdiciando una oportunidad. Y Reyes es otro mundo. Cruzás el portón verde con la excusa de venir una vez y no te vas nunca más.
Claro. Hay que hacerlo difundir para que los chicos conozcan y vayan.
Y acá hay una... Yo lo hacía en mi tiempo, cuando tenía más tiempo, ¿no? Salimos a los colegios a convocar. A las escuelas, los barrios, siempre hay campañas así.
Perfecto. Bueno, te felicito por todo lo que has hecho ahí, ¿eh?
Bueno, felicitaciones y a seguir adelante, ¿no? Y sobre todo cambiando vidas, porque para estos chicos que estás vos siendo un referente importante, positivo, y que saben que a cada entrenamiento, ahí está, ¿no? Ahí está Tiago. Al pie del cañón, recibiéndolos con un abrazo, con seguramente una sonrisa, una alegría, mirándolos a los ojos y haciéndolos sentir mejor ese día al menos.
Sí, sí, claramente.
Bueno, te mandamos un abrazo. A ver si hay alguien más de alguno de los que está ahí que quiera compartir su testimonio acá en la radio.
A ver, ahí te consigo.
A ver, vamos a ver.
Preguntan si le das testimonio en la radio.
Es que es importante, ¿no? Creo que vale oro el testimonio de
ellos. Hola, Carmen.
Hola, ¿quién sos?
Hola.
Hola.
Sí, hola.
¿Cómo te llamas? Contanos.
Ramiro Escalante me llamó.
Ramiro, bueno, ¿cómo estás, Ramiro? Una alegría poder sacarte acá en Radio Cultura. Estoy acá con Alejandro, que queremos conocerte un poco más y que nos cuentes por qué estás yendo y desde cuánto estás yendo a Virreyes Rugby Club.
Estoy viniendo a Virreyes Rugby Club porque es un ambiente que me gustó y pude encontrar amigos que jamás pude encontrar. Y lo tengo acá, ahora son más que amigos, son más que hermanos. Y estar acá en este club es algo muy lindo, que me saca de muchos problemas en mi casa, en mí mismo. Y el club me ayuda un montón en el deporte, que me ayuda a despejar de todo lo malo que tengo. Y es algo que me gusta venir a este club.
Uh-huh. ¿Hace cuánto que vas al club, Ramiro?
Yo estoy desde los 8 años de edad, así que hace bastante que estoy acá en el club.
¿Es como tu segunda casa?
Exacto, mi segunda casa. Es donde un día que tengo problemas en mi casa o por un laburo, vengo al club y llamo a uno de mis compañeros para que venga y estemos juntos, que compartimos la merienda, sino a veces por las noches compartimos una cena entre varios amigos de mis hermanos que me ayudan en todo.
Uh-huh. Al lugar de contención muchas veces.
Exacto. Es como una segunda familia, ¿no?
Exacto, mi segunda familia, que los quiero un montonazo, son algo que no se puede dar explicación porque no tiene nombre esta unión que ellos me dan a mí y que ellos me ayudan a integrar en el grupo y todo.
Uh-huh. Sabemos que hay veces, como vos decís, ¿no?, que son días difíciles, que son días dolorosos, pero llegás ahí y es como que te sacan esa sonrisa y te levantan el ánimo. ¿Qué es lo que más aprendiste allí en Virreyes Rugby Club?
Hay una frase que a mí me, en una entrevista de Ramin Champagne, hicieron al terminar un partido hace más de 3 años, el compañerismo. Uh-huh. Es claro. Una frase que lo dije en una entrevista de René Champagne y Marco Julianes, el presidente del club, hizo un cuadro con ese lema y todos mis compañeros aprendieron de ese lema del compañerismo.
Lo más importante.
Sin duda. Bueno, te felicitamos y te deseamos lo mejor. ¿Y para vos qué representa Marco Julianes?
¿Para nosotros?
Sí, para vos y para todo el grupo de chicos y jóvenes.
Y para todos es como un padre.
Claro.
Un padre más.
Seguro.
Yo lo considero como un padre a Marco. Desde que es mi presidente, mi entrenador, todo, yo lo considero como un padre.
¿Y por qué lo consideras como un padre?
Porque la verdad es que nos trata a todos sus jugadores como hijos. Nos cuida.
Uh-huh. Y está ahí, al pie del cañón.
Todo el tiempo, martes y jueves, y sábados y domingos, todo el día acá en el club. Cuando yo estoy, está él todo el día dispuesto a ayudarnos a nosotros con nuestros problemas y todo. Siempre está.
Uh-huh. Muy bien.
¿Y te da fuerzas y al menos un poco de esperanza saber que tenés esos días? ¿Que ese es tu espacio?
Sí, es una persona que cuando él a veces estoy en mis días amargos, él me dice, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? Y ahí está siempre.
Ahí está.
Y alentándome siempre. Como en los partidos, a veces tengo bajonazo, él está desde afuera gritándome, vamos, Ramiro, cabeza arriba.
Ahí vamos. Está. Bueno, nosotros desde acá, desde la radio, te decimos, vamos Ramiro, ¿eh? Vos podés seguir adelante y toda la fuerza. Y bueno, estate así, con mucho orgullo de ser parte.
Te felicitamos.
Ahí está.
Muchísimas gracias.
De Virreyes Rugby Club. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Ya llegaremos a visitar el lugar en algún momento, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo y le doy a Marcos.
Pásame ahí con Marcos.
Hola.
Marcos, hola. Bueno, pasó el programa volando.
¿Terminó?
Sí, ya estamos terminando, ya en 2 o 3 minutos estamos terminando. Qué lindo el testimonio, ¿no? Como decía, ¿no?
Es que me perdí, porque si vos no tenés, yo me quedé hablando con Carlos y no sé quién habló. ¿Habló Tiago y habló Ramiro?
Sí.
Ah, mira.
Sí, que Ramiro decía, es como un padre para nosotros, Marcos. Así que te felicitamos y bueno, esperemos que sigan creciendo, ¿no? Que sigan adelante con los sueños, que se vayan sumando más jóvenes y que bueno, esto que están brindando, que son oportunidades, que son valores, y es lo que están necesitando los chicos para crecer con otra cabeza, ¿no? Para que el esfuerzo, el estudio, el trabajo, la superación, la vida sana que da también el practicar un deporte, sea una realidad y no sea una utopía para o algo para algunos nomás, ¿no? O sea, que coincido con vos en que se tienen que replicar los clubs así, barriales, en todo, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, como así también en los espacios musicales, y desde lo que está al alcance nuestro, tanto en este programa Asignatura Pendiente como Jóvenes en Acción, vamos a seguir apoyándote. Sabemos que recibiste el premio Abanderados de Argentina Solidaria, pero no recuerdo en qué año.
No, en rigor no lo recibí. Fui uno de los 10, de la primera edición del 2010, fui uno de los 10 elegidos, y después ganó el padre Chifri, que estaba allá en Salta, y estaba esta chica Carolina, ¿cómo se llama? La médica, que está en Santiago del Estero, se me borró el nombre ahora. Sí, había sí. Gente sí. Impresionante.
Sí, bueno, pero a ver, son todos abanderados de la Argentina Solidaria. Algunos,
eso sí.
Algunos reciben la distinción especial, digamos.
Es verdad.
Pero todos son abanderados en ese sentido. Estaba justamente con Pedro Franco, alguien a quien también queremos y valoramos y apoyamos muchísimo.
Así Catalina, que, Catalina se llama.
Catalina, sí, también Catalina ahí ganó. Pero bueno, ¿qué cambió también? ¿Qué impacto tuvo este premio?
Disculpame, no te oí.
¿Qué impacto tuvo el premio Abanderados de Argentina Solidaria cuando estabas en el 2010?
Bueno, dice, tuvo mucha repercusión. Estuvo bueno, fue como un mimo que me gustó, costó recibirlo porque esto es un emprendimiento colectivo, no es individual, todos acá dijeron hagámoslo, vamos para adelante, y me llevé yo todos los laureles, y en realidad somos varios, ¿viste? Así que estuvo bueno, pero me dio un poquito de calor cuando, de nuevo, esto es un club, no estoy solo, pero bueno, tocó eso.
Bueno, pero eso eras, digamos, representativo de sí. Todo tu equipo que sí. Hizo posible eso, así que felicitamos así también a las empresas, esperamos que siga reanudándose este año nuevamente este premio, y a aquellas empresas que están apoyándolos como Telecom, Banco Galicia, Acción Energy, bueno, sigan acompañando este premio, porque es una comunidad de gente sumamente comprometida que trabaja en equipo, no trabaja sola, y que realiza una labor impresionante por el país, dando respuestas a las asignaturas pendientes. Así que nuestras felicitaciones por haber sostenido, porque algunos quizás comienzan y reciben este premio y después largan la toalla. Vos perseveraste con todo el equipo que te acompaña durante estos 20 años, así que realmente digno de imitar, ¿no? Porque hay que perseverar en nuestro país, no es sí, nada fácil.
Perseveré porque es mi lugar en el mundo.
Te mandamos un abrazo grande, Marcos.
Bueno,
muchas gracias.
Un gran abrazo y felicitaciones.
Nos vemos.
Gracias, Alejandro. Bueno, adiós.
Estamos al dialogando con Marco Julianes, quien es el cofundador de Virreyes Rugby Club. Bueno, qué bueno, ¿no? Todo esto que se replique a lo largo y lo ancho del país.
Tal cual.
Hace falta llevar el deporte y los valores y la vida sana y la responsabilidad.
La forma de rescatar a mucha gente de opciones mucho peores que tienen en la calle, ¿no? Sacarlos sí. de la calle y ponerlos en un club, en un deporte, jugar sí. en equipo.
Bueno, Pedro Franco lo sigue haciendo sí. allí en Quilmes. Ya nos vamos, Leo, ya ahí me está diciendo la operación técnica, nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Jóvenes en Acción, tenemos también un gran programa, y el martes que viene a las 20 horas nos volvemos a reencontrar en Radio Cultura. Que tengan todos una muy buena semana, nos vemos, chau chau.
Bueno.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.